Café de redacción que tomamos, hombre, pero si están aquí ya los titulares, ¿eh? Lewandowski y Mbappé, Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
¿qué
muy
tal?
Buenos
¿cómo
días?
Estás, Sergio?
Qué alegría me da, ¿eh? Mira que me lo he pasado bien con la gente que ha estado aquí haciendo el café este verano, pero claro, que vuelvan ya los titulares es todo un regocijo. Todo bien por ahí, ¿verdad?
Muy bien, ¿no? Pero vamos, que no hemos desconectado.
No, ya, ya.
Bueno, uno más bien que otro. Yo sí he desconectado bastante.
Tú sí, Carmen, claro.
Sí, pero tú ahí currando, haciendo doblete y todas
totalmente,
estas cosas.
Claro, totalmente.
Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y el lunes ya sabéis que tendréis aquí a Herrera una semana y empieza la temporada. De momento lo que tenemos, José Antonio Araquistain, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Es un vistazo a la prensa y lo que decíamos, uno de los asuntos, pues el caso Begoña Gómez que vuelve a las portadas.
Sí, porque hoy lo subrayan varios diarios, puede ser un día clave en los juzgados de Plaza Castilla, 4 citaciones del juez Peinado a 4 testigos que pueden arrojar algo de luz, subraya ABC, a esa relación entre 3 personajes protagonistas de la trama, el empresario zaragozano Juan Carlos Barrabés, Begoña Gómez y Javier Hidalgo, el exconsejero delegado de Globalia. Especial atención, dicen, a la declaración de la consejera delegada de Guacalúa, la filial del grupo Globalia, el grupo empresarial de la familia Hidalgo, en el que se incluye Air Europa. La compañía aérea fue rescatada de la quiebra por el gobierno durante la pandemia con una inyección pública de 475 millones de euros. El juez va a interrogar también al consejero delegado del grupo Barrabés y lo va a hacer 3 días después de que la UCO de la Guardia Civil registrara el domicilio y una de las empresas del dueño del grupo, Juan Carlos Barrabés, el empresario y profesor del máster que codirigía junto a Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Publica Antonio Naranjo en El Debate esta mañana que la Oficina de Conflicto de Intereses reconoce por escrito que el presidente no hizo en ningún momento consulta alguna para ver si él podía incurrir en algún tipo de conflicto y, por tanto, inhibirse en algunas decisiones que beneficiaron a empresas relacionadas con las actividades profesionales de su esposa.
Pese a las presiones, el juez sigue con la investigación. Otro juez investiga en Extremadura al hermano de Sánchez y ese cerco se va estrechando. ¿Cómo lo veis, Jorge, por ejemplo?
Bueno, no parece que al juez Peinado le esté afectando las querellas por prevaricación del matrimonio Sánchez Gómez, ¿eh? No parece que le esté intimidando, sino más bien lo contrario. Él sigue instruyendo el caso, sigue citando a las personas a las que considera que tiene que interrogar. Es verdad que en algún momento de septiembre la siguiente instancia judicial tendrá que decidir sobre esas querellas. Es evidente que Sánchez quiere recusarle y quiere apartarle del caso, lo que no terminaría con la instrucción, simplemente pasaría a otras manos, pero él cree que serían unas manos más bizcochables, no lo sé. Bueno, el caso es que él sigue investigando y tiene por delante la tarea de probarlo, bueno, lo que hemos dicho siempre, es decir, no estamos el hecho de que esté investigada Begoña Gómez no termina con su presunción de inocencia. Tiene que probar el juez que hubo un vínculo entre los favores que le hicieron a su carrera profesional hasta la fecha inexistente, digo, hasta que llegó su marido a la Moncloa, inexistente, carrera profesional y académica inexistente, y las empresas que cobraron ayudas millonarias del Estado. En el caso de Globalia, por ejemplo, en el caso de Europa, a mi juicio, no parece muy fácil probar ese vínculo, puesto que todas las aerolíneas en pandemia fueron rescatadas. Otra cuestión es la velocidad con la que se hizo, la cuantía, si hubo o no hubo sobrecoste, bueno. Pero el caso de la Complutense y el caso de las empresas de Barrabés, que experimentó entre el 17 y el 24, pues no sé si fueron 22 millones de euros de subvenciones, de contratos públicos, coincidiendo con la estancia de Sánchez en Moncloa, pues hombre, la relación era privilegiada. Entonces, investigar si haya habido una contraprestación que pueda sustanciar un tráfico de influencias, una corrupción, es lo que está investigando el juez, por más que pues, al gobierno y a los tertulianos adictos a la causa sanchista, pues les parezca que Peinado no debe hacer lo que debe hacer, porque Pedro es inimputable como si fuera el rey, vamos.
Carmen.
Sí, cuando las cosas entran en manos de la justicia, los tiempos se ralentizan. Entonces, pues hoy yo creo que es un trámite más de los muchos que se han hecho y de los muchos más que se van a hacer en el futuro. Pero lo que, independientemente del desarrollo que puedan tener y del contenido que podamos conocer a raíz de estas declaraciones, lo que está claro es que esto es una sangría permanente. Es como cuando cuando un cuerpo tiene una infección permanente, ¿no? Esto es un elemento de desgaste permanente y sistemático para el gobierno de Sánchez, para la credibilidad de Sánchez entre los suyos y para, digamos, la ya menguada estabilidad de este gobierno. Es decir, y la prueba de que esto les hace daño es que los ministros solo dan declaraciones enlatadas, el presidente del gobierno no habla por ningún sitio, va escondido, va blindado. Es decir, es un gobierno que está claramente a la defensiva, y el elemento que más le pone a la defensiva es este de los negocios privados de la esposa del presidente del
gobierno.
Va tocando
una cartita, Carmen. ¿Eh? Una sí. Cartita que va tocando ya esta temporada, ¿no?
Por ejemplo. Por lo tanto, es la continuación, yo creo, que de un problema muy serio que tiene, que le ha reventado al presidente en algo donde él no pensaba, y que le está afectando, y se le ve, le afecta muy sensiblemente a él personalmente y también pues a su reputación, por muy menguada que la tuviera, la deteriora todavía más.
Bueno, pues veremos a ver qué sale de esas declaraciones como testigos de varios empresarios. También en los periódicos se valoran las dimisiones Araquis en el Ministerio de Transportes y la gestión del gobierno en la pandemia.
Y hay que recordar que fue el viernes cuando el ministro de Transportes informó en el Senado de los resultados de esa auditoría interna encargada por el Ministerio, que confirmaba el cese de los dos altos cargos del Ministerio de Adif que ya están imputados, en este caso Coldo, y que están citados a declarar el mes que viene. La auditoría además recoge cómo el entonces ministro Ábalos duplicó en 38 minutos la petición de mascarillas a Soluciones de Gestión. La empresa de la trama se pasó de 4 a 8 millones de mascarillas y la empresa facturó 20 millones de euros. En una editorial esta mañana, El Mundo dice que la dimensión que está alcanzando este caso Ábalos exige a Sánchez rendir cuentas. La corrupción más sangrante, si cabe, por haberse producido en los meses más duros de la pandemia, impacta ya de lleno en el gobierno, que se ha visto forzado a 3 ceses por este asunto. Voz Populi destaca que el PP va a tratar de forzar mañana en el Congreso la comparecencia de Sánchez con este y otros asuntos fundamentales que requieren una explicación: la posición sobre Venezuela, la responsabilidad en la nueva fuga de Puigdemont del 8 de agosto o el cupo fiscal catalán.
Bueno, 6 meses después se anuncian estos 2 ceses, coincidiendo con el final de la auditoría, coincidiendo con la comparecencia en el Senado del ministro, poniendo a Ábalos en la picota, enfadándose Ábalos con lo que ha dicho Puente. ¿Lecturas de todo esto, Carmen?
Bueno, a mí me llama la atención que una comparecencia que era la del ministro de Transportes para explicar la catástrofe de la gestión ferroviaria en España haya acabado con una nueva lanzada a José Luis Ábalos. No hay nada como encontrar un buen chivo expiatorio, independientemente de que las circunstancias que ya todos conocemos y del enorme escándalo que hay en el gobierno de Sánchez y en uno de las personas más directamente implicadas en toda su trayectoria política. Realmente este asunto, que perdió un poco de foco con la aparición del caso de Begoña, es un gigantesco escándalo de corrupción en plena época de la pandemia, con nulos controles administrativos y con personajes que son impropios ya de una democracia moderna. Es decir, tal y como funcionaban Coldo, Ábalos, las llamadas, en fin, todo lo que conocemos de esta trama de comisionistas que hicieron dinero de forma presuntamente ilegal, que es lo que tiene que demostrar la justicia, pero lo que ya conocemos es tan impresentable que efectivamente yo creo que era un ministerio del gobierno de Sánchez, era un hombre de la confianza de Pedro Sánchez, y es Pedro Sánchez el que tiene que dar explicaciones.
Jorge.
Sí, la onda expansiva del caso Coldo es mucho más extensa dentro del gobierno y del PSOE que el caso Begoña. El caso Begoña, su radio de destructivo es más íntimo y por eso pues le desestabiliza más a él personalmente, pero este caso, el caso Coldo, en el ministerio que dependía del hombre fuerte del PSOE, del secretario de organización entonces y ministro de transporte, es decir, el hombre también fuerte del presupuesto gubernamental, tiene una potencia de fuego que todavía ni siquiera hemos terminado de vislumbrar. Se está reactivando y es evidente que Puente está intentando poner un cortafuegos, pero el legado que le dejó Ábalos en ese ministerio es muy venenoso, es muy tóxico, y ha cortado dos cabezas porque viene, porque van a venir las declaraciones y pueden venir las imputaciones. Yo creo que Ábalos es evidente que va a acabar imputado. Y además está muy enfadado, y lo ha contado nuestro periódico. Claro, él entiende la vida desde el punto de vista del militante leal que se come los marrones de todos sus compañeros.
Ni al PP, ¿no? Ni al PP le he hecho yo esto.
Entonces Puente, claro, que no se caracteriza por la sutileza ni las estrategias muy premeditadas. Bueno, no lo sé, a lo mejor obedece órdenes, pero a ver, desafiar a Ábalos, que sabe todo sobre el sanchismo, en sus partes más oscuras, de esta manera, señalarle de esta manera, y pues, es arriesgarse. Ya ojo, que no, está bien que haga una auditoría, yo pues defiendo que haga una auditoría, pero Ábalos tiene muchas cosas que contar. Si que ahí está en el grupo mixto, si no tiene nada que perder, puede empezar a levantar alfombras y puede convertirse en la pesadilla de Óscar Puente. O sea, uh-huh. Puente hará todos los espectáculos y dirá las barbaridades para disimular que quiera, pero tiene por la noche la espada de Damocles de las amenazas de Ábalos.
Habrá que estar atentos también a ver qué sale de todo eso. Nos queda poco tiempo, pero Araquistain, no me resisto a comentar otro punto de la prensa esta mañana. El gobierno, lo subrayan los periódicos, jugando claramente a fomentar la división entre las filas del Partido Popular.
Partiendo de esas declaraciones de Feijóo, que hoy recogen todos los periódicos denunciando la mutación constitucional que supone esa oferta fiscal que el gobierno ha prometido a Cataluña, El Mundo pone negro sobre blanco esa táctica de Moncloa. Dice que el gobierno pretende plantear ofertas bilaterales de financiación, es decir, extender de algún modo el modelo catalán para que cada comunidad autónoma negocie por su cuenta. Feijóo va a reunir a sus presidentes autonómicos la semana que viene para tener una postura común a la hora de abrir ese debate de la financiación. Según El País, las diferencias entre los varones complican el frente común del Partido Popular en esta cuestión.
Uh-huh. ¿Esto cómo lo veis, Jorge?
Pues esto espero que el Partido Popular y espero que Alberto Feijóo mantenga la unidad del partido, porque cuando empecemos a escuchar a un varón o a una varonesa pedir la pasta o no pedirla en función de sus necesidades y cargándose la estrategia de unidad de discurso que tiene el PP en esto, o sea, en el momento en el que el PSOE se está rompiendo con Barbón y Paje por el asunto del cupo insolidario catalán y que tienes a Sánchez en su peor momento, como consiga María Jesús Montero agitando el fajo de billetes, que un varón valenciano o aragonés o andaluz o de castellano, me da igual, diga, ah, bueno, pues hombre, a lo mejor a mí sí me interesa, pues te cargas efectivamente la alternativa y el discurso único. Por eso espero que cuando estén convocadas las comunidades autónomas del PP en el acto este que ha anunciado Feijóo para arranque de curso, limen cualquier aspereza y unifiquen discurso, porque si no es un desastre, claro.
Carmen.
Sí, no es fácil porque cada comunidad tiene sus circunstancias,
golosa, claro, sí, claro.
Efectivamente, y sus prioridades, y el gobierno evidentemente va a jugar a darle dinero a todas. Pero es cierto que si ahora mismo quien tiene un problema es el Partido Socialista por el malestar interno que hay, por la falta de explicaciones que prometió el gobierno y que no ha dado a los varones autonómicos, por la evidente ruptura del discurso tradicional y del discurso electoral del Partido Socialista. Es decir, ahora mismo quien tiene todos los problemas es el PSOE. Lo que no puede el Partido Popular, bajo ningún concepto, es, digamos, pedirle el foco y crearse el mismo un problema. Pues evidentemente tendrán que coordinarse, tendrán que callarse hasta no saber cuál es la postura oficial del partido, que yo creo que está muy clara, que es que el concierto, el cupo catalán rompe, es una mutación constitucional, obvio, como dijo ayer Feijóo, y mantener, digamos, dejar al Partido Socialista cociéndose en su propia salsa, claro.
Uh-huh. La reunión del 6 de septiembre es más bien para ponerse de acuerdo de nos van a venir por aquí, claro. Nos van a querer... Claro. Hacer una quita de la deuda. Nos van a querer decir que el que quiera el sistema catalán, pues que también que recaude sus impuestos y a correr. Y hay que hacer
la defensa de partido, pues claro, ante esa estrategia de dividir. Claro.
Porque efectivamente el momento clave será cuando finalmente, sea cuando sea, el gobierno se atreva a poner el huevo. De momento da la sensación, por lo que hablan y dejan de hablar, que muy claro no lo acaban de tener. Lo están todavía